Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, insta a las autoridades cubanas a que liberen al rapero Michael Osorbo y al periodista Esteban Rodríguez. Amnistía Internacional denuncia el traslado del preso Esteban Rodríguez a una cárcel de alta seguridad a propósito en medio de la ola represiva contra los opositores. El MINSAP registra 8 nuevas muertes y 1.537 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoce que las autoridades cubanas no tienen el control de la crisis sanitaria en la isla. Senadores estadounidenses reintroducen solicitud para renombrar la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., en honor al fallecido opositor Osvaldo Payá. Los ojos del mundo están en Ginebra para el encuentro este miércoles del presidente Joe Biden y Vladimir Putin. El Consejo Permanente de la OEA vota resolución de condena al arresto de precandidatos presidenciales por parte del régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 6 un minuto a esta emisión vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 27 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 7 kilómetros por hora. El líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, instó a las autoridades cubanas a que excarcelen inmediatamente a los también integrantes de esta agrupación, el rapero contestatario Michael Elosorbo y el periodista independiente Esteban Rodríguez. Alcántara realizó este pedido a través de una cuenta de Twitter donde publicó una foto con sus dos amigos y una bandera de Cuba detrás de ellos. Su mensaje publicado dice: «Estos son mis hermanos y con la familia no se juega. Son parte de los presos hoy por el simple delito de preocuparse y ocuparse de mí mientras estaba en huelga. No provoquen un desastre y suéltenlos». Alcántara concluyó su comunicación con estas frases: numeral, estamos conectados, Movimiento San Isidro, y numeral, estamos puestos, numeral, patria y vida. Y a propósito, Zuleidis Gómez Cepero, esposa de Esteban Rodríguez, pidió a la sociedad civil independiente que exijan la libertad del periodista independiente trasladado el domingo a la prisión de Guanajay en Artemisa.
¿Por qué mi preocupación? Una, ninguna persona que tenga una acusación de ser de un público es trasladada a una prisión de máximo rigor. Dos, me da tremenda pena decirlo, pero como mismo Esteban cogió las calles por Luis Manuel, como mismo Esteban ha salido y reclamado la libertad de tantos y tantos, el que me llama a mí, el que se acerca a mí, no quiero que me venga y me dé muela de un po, de una queja, de un escrito. No quiero escrito, no quiero po, no quiero nada. Lo que quiero es que cojan las calles, que exijan la libertad de Esteban, como Esteban tantas veces ha hecho, como él se lo merece que lo haga.
Esteban Rodríguez, integrante de San Isidro, fue detenido el pasado 30 de abril cuando se manifestaba pacíficamente junto a una decena de jóvenes en la intersección de la calle Obispo y Aguacate en La Habana Vieja. Los manifestantes exigían el acceso a la vivienda del opositor Luis Manuel Otero Alcántara, quien realizaba una huelga de hambre por la devolución de sus pinturas confiscadas y por el respeto a los derechos humanos. Y a propósito, Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, denunció el reciente traslado del integrante de San Isidro, Esteban Rodríguez, a la prisión de alta seguridad de Quibicán, municipio de la provincia Mayabeque, y la ola represiva desatada por el gobierno de La Habana contra integrantes de la sociedad civil, activistas y opositores en la isla. A través de su cuenta de Twitter, la abogada publicó que a Díaz-Canel no le es suficiente con detener arbitrariamente a periodistas, artistas y quienes levantan la voz para exigir derechos humanos. Además, les aíslan y violan el debido proceso, entre otros derechos. Y denuncian también el acoso del régimen contra familiares del preso político Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, quien sin llevar y ser llevado a juicio permanece desde hace 8 meses en la prisión provincial de Las Tunas. Desde Holguín, el doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, nos da más detalles.
El juez jueves pasado, Irán Almaguer, hermano de Yandier, fue detenido por espacio de 2 o 3 horas en la estación de policía de la localidad donde él vive, en San Andrés. Fue conducido hasta allí por un policía que se nombra Frank. Inmediatamente que llegó el oficial de la policía política, que se autonombra como Sandy, un individuo con un historial represivo muy, muy abundante, que se caracteriza por su forma violenta y brusca de conducirse a los opositores. Estuvo amenazándolo durante largo rato por la situación que hay con Yandier. Entonces Sandy trató en todo momento de responsabilizar a Irán por lo que está sucediendo y que iba a ser el culpable de una larga condena por un espacio de 10 a 12 años y seguía denunciando la situación alrededor de su hermano. Esto ocurre con frecuencia, el acoso, el hostigamiento sobre Irán y familia. Se trata de un muchacho que padece una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que lo convierte en un débil visual con las limitaciones que eso acarrea. La esposa de él es invidente, ellos son padres de una niña menor de edad y están atacando constantemente la familia, amenazándola precisamente con ese objetivo de que ellos abandonen el activismo pacífico en defensa de los derechos humanos, la oposición, y como tal que se dejen de denunciar la situación que hay con el hermano, que ha sido víctima de una injusticia colosal.
El activista Yandier García Labrada, de 34 años, fue arrestado en Manatí, en Las Tunas, en octubre de 2020, tras protestar en una cola para comprar alimentos y denunciar el manejo inapropiado de mercancías por parte de funcionarios cubanos. Asimismo, el activista Arturo Sábado Martínez, directivo del Frente Juvenil del Foro Antitotalitario FANTU, fue sentenciado este lunes a 1 año y 6 meses de cárcel por peligrosidad social predelictiva en el Tribunal Provincial de Santa Clara. Su esposa, la activista Yanara Marcelo, dijo a Radio Martí que la Fiscalía impugnó falsos argumentos en contra de Sábado Martínez, quien continúa detenido en espera de ser llevado a prisión.
Lo condenaron 1 año y 6 meses de privación de libertad. Le hicieron el juicio, le puso una abogada, no nos escucharon las cosas falsas que se le estaba acusando y ahí lo condenaron 1 año y 6 meses de privación de libertad. En audiencia de Santa Clara, por ventas ilícitas, por tomar bebidas alcohólicas, le pusieron altas advertencias falsas que no tenían firmas de él. Al final no nos escucharon, no escucharon a la abogada que le pusimos, nada, y lo condenaron. Y el alcoholismo se inventa, porque primero mi esposo no bebe bebidas alcohólicas. Si bebiera, él es un cubano libre y puede beber. Por esas cosas uno no pueden condenar aquí a nadie. Ventas ilícitas, no sé por qué, porque él no vende nada.
Estando en una tercera, le dijeron que se podían tomar de prisión contra mí por haberlo puesto en el Facebook, por haber comentado todo lo que le había pasado, podían tomar represalias contra mí. Me preguntaron que dónde había trabajado. Están en espera todavía ahí en la tercera. Todavía no sabemos qué prisión nos van a llevar.
Sábado Martínez, de 31 años, fue detenido el 7 de junio al presentarse a una citación en la tercera unidad policial de la ciudad de Santa Clara. Y hablemos de COVID a las 6:08. Cuba reportó este martes 1,537 nuevos casos de COVID-19, 1,489 de ellos autóctonos, cifras más altas registradas en la isla desde el inicio de la pandemia. Se reportan 8 muertes por complicaciones asociadas al COVID. La isla acumula 106 pacientes fallecidos desde marzo de 2020 y que estén registrados. Hay 1,489 casos autóctonos. También se detectaron 48 casos importados, 41 procedentes de Rusia, 4 de España, 1 de Venezuela, 1 de Estados Unidos y otro de Italia. Salvo La Habana, donde se registraron 375 casos, cifra inferior a la media registrada en la capital durante los últimos meses, el resto de las provincias continúa mostrando un incremento sostenido de los contagios. Otros 3 territorios reportados más de 100 contagios son Santiago de Cuba, 215, Camagüey, 174 y Matanzas, 151. Y sin medicamentos y con más colas por hacer, los cubanos se enfrentan al aumento de los casos del COVID-19, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Cuba ha reportado el más alto número de nuevos casos de COVID-19 desde la llegada de la pandemia a la isla. Según las autoridades cubanas, se está confirmando el aumento vaticinado por los científicos. Al cierre del 14 de junio se reportaron en la isla 1,537 nuevos casos positivos al coronavirus, los que suman un total de 160,594 personas confirmadas desde el inicio de la pandemia. Este lunes, el mandatario Miguel Díaz-Canel reconoció que en el país no se estaban haciendo las cosas bien, refiriéndose a los protocolos para enfrentar el avance del COVID-19, y orientó prestar mayor atención a la movilidad de las personas. Se señaló a Pinar del Río como una de las provincias que han retrocedido en el control de la epidemia. Allí, para disminuir los contactos extradomiciliarios, implementaron desde hace meses las tarjetas de movilidad, lo que ha sido en vano, según la activista Lisandra Orraca, quien reside en la cabecera provincial.
En una misma casa hay varias personas con esa misma tarjeta, ya sea porque trabajan, sigue la calle llena de personas y siguen los casos aumentando aquí en Pinar del Río.
Díaz-Canel señaló además que La Habana ha tenido un positivo decrecimiento en los contagios, al mismo tiempo que se informan 375 nuevos infectados. En la localidad habanera de Guanabo pudimos conversar con la activista María Elena Mir Marrero.
Guanabo está repleto de personas. Están los alquileres y la gente no se puede restringir porque no son capaces de dar un gel bacteriano, a por núcleo que sea. Tienen que salir porque se están muriendo de hambre. No hay medicamento de ningún tipo, no hay un antibiótico, no hay un analgésico.
Entre las provincias con mayor número de nuevos contagios, siguiendo a la capital del país, el Ministerio de Salud Pública de Cuba señala a Camagüey, Matanzas y Santiago de Cuba con 215 nuevos casos. Desde esa ciudad, la activista Miraida Martín nos dijo.
Por el día las personas siguen en las calles haciendo cola, se restringen el transporte en un horario específico, luego comienza de nuevo la persona desesperada por llegar a su casa, aquel transporte lleno, porque aparenta ser una media, al final es una estupidez.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha reconocido este lunes lo que cientos de cubanos han venido denunciando durante la pandemia, que las autoridades cubanas no tienen control de la crisis sanitaria en Cuba. El incremento de casos y muertes en junio y un pronóstico de crecimiento de casos diarios para los próximos días en varias provincias hacen ver que las medidas tomadas y reforzadas una y otra vez han sido insuficientes. No estamos haciendo las cosas bien, reconoció Díaz-Canel en una reunión. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, dijo que las nuevas cepas están generando mayor transmisión y a mayor velocidad. El titular de salud reconoció muchas fallas en el cumplimiento de los protocolos y alertó que predomina la transmisión a través del contacto extradomiciliario. Cuba se negó a participar del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas. En su lugar, apostó por inocular a parte de la población con ensayos de vacunas producidas a nivel nacional, aún en fase experimental. En la reunión de este lunes, Díaz-Canel admitió que los llamados candidatos vacunales, por sí solos, no podrán fin a la transmisión del COVID-19. Asimismo, Cuba ha suspendido temporalmente la compraventa de viviendas en La Habana y Villa Clara, alegando que la medida es parte del plan de acciones anunciadas para reforzar el enfrentamiento a la pandemia. Sin embargo, un artículo en el portal digital Cubanet alerta que esta medida viene aparejada del reciente ultimátum a los depósitos en dólares en el sistema bancario de Cuba. Por su parte, el periodista independiente Ernesto Pérez Chang, autor de la publicación, explicó que la mayoría de los negocios de renta han cerrado a raíz del colapso del turismo por la pandemia y algunos dueños están vendiendo sus propiedades en dólares para marcharse del país definitivamente. Chang añadió que la alternativa de hacer las transacciones en euros es prácticamente imposible, porque la moneda europea es aún mucho más escasa que la estadounidense y casi no se la encuentra en el mercado informal. Finalmente, el comunicador independiente resaltó que el dólar continuará siendo por buen tiempo la divisa necesaria para la liquidación de negocios y la escapada. Por ende, el régimen evitaría a toda costa que la gente huya con los bolsillos llenos. Senadores de los Estados Unidos, por su parte, van a reintroducir una legislación buscando renombrar la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., en honor al fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. Contacto desde Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El senador republicano Ted Cruz, junto con sus colegas Marco Rubio y Rick Scott, y los demócratas Dick Durbin y Ben Cardin, reintrodujeron una legislación para cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C. como Oswaldo Payá Way. El senador Cruz había presentado previamente esta resolución en el 2020 y en el 2017. En un comunicado, los senadores señalaron que Payá fue uno de los primeros críticos del régimen de los Castro y que en 1988 fundó el Movimiento Cristiano de Liberación para promover la democracia y las libertades civiles a través de la resistencia pacífica. Una década después, la organización creó el Proyecto Varela, que buscaba avanzar en las reformas democráticas bajo una disposición de la Constitución cubana que permitía al público introducir legislación. El senador Cruz dijo en el comunicado que, como disidente, Payá luchó valientemente por la libertad y la democracia frente a los brutales abusos contra los derechos humanos del régimen de Castro. Añadió que cambiar el nombre de la calle frente a la embajada cubana por el del activista enviaría un poderoso mensaje al régimen cubano de que Estados Unidos está con los luchadores por la libertad. Por su parte, el senador Rubio dijo que la vida y el legado de Payá han dejado una huella imborrable en la vida de muchos cubanos y que su incansable defensa por un futuro democrático en Cuba no fue en vano. Mientras tanto, el senador Cardin expresó que el nombre de Oswaldo Payá, quien murió mientras trabajaba pacíficamente para promover la democracia constitucional en Cuba, nunca será olvidado en la isla y que la medida aseguraría que a los estadounidenses también se les recuerde la valentía de Payá y el sacrificio que hizo por el pueblo de Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas. El tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la retirada hacia el este del fuerte anticiclón del Atlántico ha estado provocando una notable actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Pero también es interesante un amplio centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando sobre la bahía de Campeche, en el suroeste del Golfo de México. Este sistema debe adquirir un lento desarrollo en los próximos días mientras permanece cerca de las costas mexicanas, con posibilidad de convertirse en una nueva depresión tropical sobre el noroeste del Golfo de México. Con independencia de su desarrollo, lluvias intensas deben afectar el sur de México y la región de Centroamérica. Para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en occidente y centro. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:18, mucha atención. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya se encuentra en Ginebra, en Suiza, para su reunión con el líder ruso Vladimir Putin. Desde allí hacemos contacto esta hora con la enviada especial Laura Sepúlveda.
Llegó a Ginebra, en Suiza, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El Hotel Intercontinental es en donde él va a sostener algunas de las reuniones bilaterales, comenzando por el presidente suizo y también con otros miembros de este gobierno. Para la jornada de este miércoles es cuando se espera ese tan esperado, valga la redundancia, cara a cara con el mandatario ruso, Vladimir Putin, quien precisamente se espera que llegue durante las horas de la mañana de este miércoles. Cabe recordar que en el tema de la agenda, se espera que se hable primero de este tema diplomático, de todo lo que tiene que ver con los asuntos de los ciberataques, también con los asuntos de los países aliados de Estados Unidos, que recordemos ha sido uno de esos grandes propósitos del gobierno de Joe Biden, quien precisamente en este primer viaje internacional decidió reunirse con varios de ellos, participando en la reunión del Grupo de los Siete y también en la reunión de la OTAN. Cabe recordar que el presidente estadounidense se ha dicho que dará un balance de este encuentro, pero lo hará de manera individual, diferente a lo que ha pasado comúnmente. Esto debido a que dice las discusiones con Rusia no deben ser frente a los medios. Se espera entonces que se establezcan puntos de cooperación, pero ha dicho el presidente estadounidense que en el caso de que el Kremlin, o más específicamente Vladimir Putin, decida no trabajar de la mano en algunos puntos, que Estados Unidos estaría dispuesto a responder. Expectativa total hay entonces sobre este encuentro que tendrá lugar en Back Ranch, precisamente el sitio en el que ellos se reunirán y que cuenta con una seguridad bastante alta. Son alrededor de 3.000 policías los que están vigilando la seguridad de esta zona, con el apoyo de 1.000 militares que llegan desde diferentes partes del país. Habrá también seguridad aérea y en el agua, específicamente en el lago que queda al frente de Park La Grange, el lugar en el que se reunirán hacia las horas del mediodía, hora local aquí en Ginebra, Suiza. Información que continúa en desarrollo. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Radio Televisión Martí.
Muchas gracias, Laura. El presidente de los Estados Unidos, a propósito, accedió este martes a un acuerdo por 5 años con la Unión Europea para suspender los aranceles por la disputa entre la estadounidense Boeing y la europea Airbus a cambio de un mayor apoyo frente a China. El acuerdo resuelve un problema comercial de larga data en la relación entre Estados Unidos y Europa, dijo a la prensa la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, en una conferencia telefónica. La representante comercial agregó que el acuerdo es un modelo que se usará para desarrollar otros desafíos planteados por China y la competencia económica fuera del mercado. Y hoy se cumplen 9 años de la creación del programa de acción diferida para los llegados de la infancia, Dreamers o Soñadores, que se conoce como DACA. Nos habla Jorge Agobián de La Voz de América sobre ello.
En 2012 se anunció su creación. En 2017, la administración del expresidente Trump ordenó su desmantelamiento.
No justice, no peace.
Y en 2020, la Corte Suprema falló a favor de los denominados Dreamers, o soñadores. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, cumple 9 años este martes. Y la lucha de 700.000 jóvenes todavía no termina. La administración Biden apuesta por brindarles un camino a la ciudadanía como parte de una profunda reforma migratoria. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto en marzo, pero ahora está en manos del Senado, donde el proceso está estancado. Este martes, la Comisión Judicial de esa Cámara retomó la discusión en una audiencia considerada clave para republicanos, demócratas y para los propios beneficiarios.
Llegó el momento de permitir que finalmente estas personas, estos futuros estadounidenses, se conviertan en ciudadanos estadounidenses.
El proyecto debe llegar al Pleno del Senado, y allí su éxito dependerá de la votación unánime de los demócratas, del apoyo de al menos 10 legisladores republicanos. Ellos condicionan su apoyo a los soñadores con soluciones a la situación en la frontera, pues responsabilizan al presidente Biden por el incremento del flujo migratorio. La versión aprobada por la Cámara de Representantes incluye también otorgar un camino a la ciudadanía a algunos beneficiarios del Estado de Protección Temporal, lo que para algunos legisladores republicanos significa otro obstáculo.
Las políticas radicales que recompensan la inmigración ilegal no serán aprobadas por el Senado y es injusto para los beneficiarios de DACA atar su destino a una legislación tan mal considerada.
Sin embargo, el proyecto de reforma migratoria de Biden contempla legislación en materia de seguridad fronteriza. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a las 6:23, vistazo a Matanzas, 26 grados de temperatura, cielo cubierto, tiempo de tormentas aisladas, viento soplando a 5 kilómetros. Mucha atención en noticias de América Latina. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha votado esta tarde una resolución en la que condena el arresto de precandidatos presidenciales y las restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua. Ha pedido la inmediata liberación de todos los presos políticos. En una reunión virtual, el Consejo aprobó el documento en el que expresó su alarma ante el reciente deterioro político en el país centroamericano. La votación, sin embargo, no fue unánime. 26 países se pronunciaron a favor de condenar la ola de represión del régimen de Daniel Ortega. 3 votaron en contra y 5 se abstuvieron. Los países que votaron a favor de la resolución fueron El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Guatemala, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Costa Rica. En contra votaron Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Bolivia. Se abstuvieron Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica. El texto aprobado por la OEA exhorta al régimen de Ortega a aplicar todas las normas internacionales que correspondan para la realización de las elecciones libres y justas el próximo 7 de noviembre, incluyendo el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países que serían enviados. Y a propósito, el gobierno nicaragüense justificó ante la comunidad internacional la persecución contra medios de comunicación opositores. ¿Qué dijeron? En Managua nos cuenta Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ejecutó durante las últimas dos semanas las leyes consideradas como represivas y que fueron aprobadas entre octubre de 2020 y febrero de 2021 para golpear el proceso electoral a solo cinco meses de los comicios generales de noviembre y mientras la Fiscalía General de la República amenaza a la prensa independiente con aplicar una legislación del mismo paquete para criminalizar su trabajo. Sin embargo, y en un intento por convencer a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, el gobierno sandinista justificó los arrestos contra aspirantes a la presidencia y líderes de la oposición con un pronunciamiento denominado Nicaragua en defensa de la soberanía nacional y el Estado de Derecho, señalando que los candidatos afirman falsamente representar a la verdadera oposición del país y fija como blanco de nuevas investigaciones a los medios de comunicación independientes. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo al respecto:
nunca ningún nicaragüense puede impunemente solo provocar caos, destrucción, muerte.
Abogados, expertos constitucionalistas y analistas políticos han denunciado que estas legislaciones son inconstitucionales. Daisy Godoy, integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, enfatizó:
estas acciones evidencian que el único mecanismo con el que cuenta para permanecer en el poder es por medio de la fuerza.
Como producto del contexto actual que se vive en Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a una treintena de funcionarios públicos, entre ellos diputados y miembros de la familia presidencial. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Asimismo, los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano de la Florida, y Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, instaron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a que haga uso de todos los recursos diplomáticos disponibles para enfrentar las tácticas autoritarias y represivas del régimen de Daniel Ortega para mantenerse en el poder y socavar los derechos fundamentales de Nicaragua. La carta de los senadores dice y pide que el secretario Blinken aproveche las sanciones impuestas contra funcionarios nicaragüenses y que trabaje con la Organización de Estados Americanos para coordinar un rechazo multilateral más fuerte al asalto del régimen a la democracia. De otra parte, la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, visitó El Salvador como parte de una gira por el Triángulo Norte que incluyó a Honduras. Power anunció que el organismo que representa donará 115 millones de dólares para frenar la migración desde el país centroamericano. Su agenda se centró en reuniones con delegados del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil y encuentros con encargados de iniciativas privadas que ofrecen a los jóvenes oportunidades para romper el ciclo de la pobreza. México ha dicho este lunes que ha expresado al gobierno de Daniel Ortega a propósito también su preocupación por la detención de varios precandidatos presidenciales y líderes opositores en Nicaragua. La Cancillería mexicana recordó que esas medidas han derivado en la detención de cuatro precandidatos presidenciales, ocho líderes opositores y dos excombatientes sandinistas. En otras noticias, hay total expectativa en el pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre si comienza o no una investigación formal por violación de derechos humanos en Venezuela. Contacto en Caracas está Aymara Lorenzo.
La fiscal Fatou Bensouda, cuyo periodo finaliza este martes 15 de junio, anunció que antes de esa fecha esperaba concluir el examen preliminar sobre Venezuela para determinar el inicio o no de una investigación formal por crímenes de lesa humanidad. Alonso Medina, abogado de uno de los casos que se ventila en esa instancia, el asesinato del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, dijo a Radio y Televisión Martí que tiene grandes expectativas sobre ese pronunciamiento.
Sin embargo, debemos entender la complejidad de la estructura del sistema internacional penal y todos los elementos políticos o situaciones políticas que de una u otra manera, han incidido en los últimos tiempos en este proceso. Tenemos fe que en algún momento se dé algún pronunciamiento. Sin embargo, mantenemos las reservas que este pronunciamiento se ha dado en los próximos días.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek Bin Azaab, dijo a través de su cuenta en la red social Twitter que el Ministerio Público entregó a la Corte Penal Internacional 10 documentos el pasado 30 de noviembre que demuestran la labor para sancionar violaciones a los derechos humanos y que la Corte Penal Internacional ha respondido con silencio. En estas comunicaciones, Saab, actuando en nombre del Estado venezolano, ha señalado un trato desigual hacia Venezuela. Medina explicó por qué el silencio de la Corte Penal.
El régimen como tal, evidentemente, que está jugando todas sus cartas en este proceso penal, pero hay algo que cotidianamente tendemos a confundir. Esto no es un proceso penal que de una u otra manera pretende sancionar al régimen presidido por el señor Maduro. Debemos recordar que la Corte Penal Internacional actúa a los fines de determinar responsabilidad de personas naturales, no del Estado. Esto de una u otra manera afecta el rol del fiscal, quien pretende actuar como representante del Estado, y realmente las partes son quienes están siendo acusados o señalados como responsables de esto, y por supuesto las víctimas. Es decir, la responsabilidad penal o lo que se dirime ante esa instancia internacional es la responsabilidad penal de cada uno. Por lo tanto, quien actúa en esta instancia internacional debe actuar en nombre de la persona que está siendo investigada o acusada. Eso de una u otra manera nos da respuesta a este último planteamiento, ya que no hay ninguna acción en contra del Estado venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio informándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. El rapero contestatario Michael El Osorbo, quien se encuentra encarcelado y en espera de un juicio en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, pudo contactar con allegados tras más de 7 días sin poder hacer llamadas telefónicas. Uno de los contactados fue a propósito también el músico de género urbano, el Funky, quien dijo a Radio Martí que El Osorbo se siente esperanzado por la solidaridad que ha recibido su caso.
Hablé con él 5 minutos y después le di espacio también, o bueno, para que él pudiera comunicarse con la mamá de la niña, para que estuviera atento con las cosas que necesita y eso. Michael está bien, de salud ante todo, y súper confiado de que va a salir lo antes posible, porque todo indica de que no hay nada con que echarle, ¿entiendes? Sobre todas las cosas, con mucha fe, que va a salir lo antes posible, porque estamos aquí afuera trabajando en función de él, ya tenemos el abogado, se están haciendo 20.000 cosas ya para que algo tiene que pasar, ¿entiendes? Viendo que por lo menos la ONU ya se pronunció, lo que sucedió con el Parlamento Europeo, que él está súper contento con eso, y por lo menos él sabe y tiene confianza de que hay mucha gente que lo está apoyando, ¿entiendes? Es lo que lo mantiene él con mucha fe y confianza. No le está llegando las cosas completas, como que le faltan cigarros, cosas del aseo y cosas así, ¿entiendes? Que le hace falta él ahí, estuvo diciendo. Es decir, a él le envían el paquete, pero ellos deciden de ahí qué le pueden entregar. Una semana sin teléfono y ahora que llamó después de hace más de 7 días de él no poder llegar. Obra de la seguridad del Estado que no quieren que él se comunique con nadie. Supe que creo que la semana que viene el abogado va a ir a la prisión a visitarlo, porque tiene que verlo y tiene que sentarse con él a gestionar su problema. Todo lo que está pasando Michael ahora, ya Michael lo dijo en canción. Entonces él solta que escuchen sus temas y siéntanlo por lo que está pasando él ahora mismo, que él lo había dicho en sus canciones.
Y también varios opositores y miembros de la sociedad civil han sufrido cortes en los servicios de telefonía e internet cuando han intentado participar en la creación del Consejo para Transición Democrática en Cuba. Desde Matanzas, el opositor Félix Navarro Rodríguez así lo denunció a través de Radio Martí.
El lunes 14 de junio de 2021 fuimos cortados en el servicio de internet y de todo tipo de actividad a través de la red de servicios de telefonía móvil en nuestro país. Cuando pretendíamos a las 10 de la mañana participar en la conferencia de prensa que daría a conocer al mundo la creación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fuimos de esta manera eliminados de la red, pero esto ocurrió también para varios activistas a lo largo y ancho del territorio nacional. No podíamos comunicarnos no solo por la internet, sino tampoco a través de del servicio de SMS y tampoco para recibir o emitir llamadas telefónicas. Este servicio se restableció a las 8:30 de la noche del propio día. Fue una información de Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde Perico, en la provincia de Matanzas.
De otra parte, el régimen castrista suspenderá próximamente de manera oficial ya la circulación de dólares de Estados Unidos, una medida para muchos descabellada, pero para otros es una forma que tiene el oficialismo de recoger el circulante existente en Cuba. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
La jugada estaba cantada, según muchos entendidos, debido a la falta de liquidez de la economía castrista.
El Estado va a tener de forma inmediata más dinero. En apenas una semana y media va a tener suficiente dinero que estaban en los colchones todavía guardando a las personas para depositarlo de acuerdo fueran haciéndole falta.
La justificación de la decisión también fue la esperada. El régimen dice que se le imposibilita usar el dólar estadounidense en el mercado internacional, pero hace menos de un mes suspendió su venta en los aeropuertos, aludiendo a la falta de estos.
Tú ibas donde estaba esa persona que tiene familia afuera, y tú ibas y le comprabas $20 y tú se lo ponías tu tarjeta, y tú ibas y te podías comprar un paquete de tejente, un paquete de pollo. Ahora ya no lo puede hacer.
Dentro de la llamada tarea de ordenamiento, el régimen fijó en 24 la tasa cambiaria del dólar estadounidense, cifra que superó el doble de lo planificado en el mercado negro. Según los expertos, el oficialismo intenta de esta forma controlar el valor futuro de esta moneda.
Ya el que está en tarjeta ya tiene valor, el que está en la calle no, que eso es lógico. Entonces va a subir cualquier moneda excepto dólares. Y el mínimo que va a ser es 24. El euro ya está disparado, el peso mexicano está disparado, la libra está disparada, el canadiense está disparado.
Hasta el momento casi la totalidad de las remesas se enviaban en dólares estadounidenses y tras el cierre de Western Union, estas llegaban en efectivo, por lo que el gobierno había perdido el control del efectivo circulante. Ahora, según opina este experto, se activarán nuevos mecanismos.
La familia cubana de una u otra forma va a articularse con eso, es decir, va a empezar entonces en vez de mandar dólares, va a mandar euros y va a tratar de utilizar los mecanismos que existen todavía en Europa de transferencias monetarias.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, el régimen cubano amplía el plazo para liquidar los últimos CUC que puedan quedar en los bolsillos de los cubanos, observa el diario digital 14 y medio. La medida se amplía más allá de la fecha prevista del 1 de julio, aunque solo podrá hacerse en sucursales bancarias que están aún por determinar. El Consejo de Estado ha aprobado la extensión del periodo por 180 días más a partir de la entrada en vigor del decreto ley que lo regule. Según las autoridades, lo que sí deja de aceptarse es el peso convertible en las pocas tiendas y establecimientos que estaban autorizados para hacerlo. El Banco Central de Cuba dará a conocer en adelante las oficinas en las que la población podrá deshacerse de los CUC que posean con la tasa de cambio fijada de 24 pesos por cada uno, dice el diario 14 y medio. La prórroga llega, según el Consejo de Estado, por la situación epidemiológica de Cuba, que ha lastrado el proceso y provocado que aún quede moneda libremente convertible en poder de los cubanos que no han podido acercarse a cambiarlo. Y hablemos del clima en Cuba. Una tormenta local severa afectó varios barrios de La Habana. Cerca de las 5 de la tarde del lunes se reportaron intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos. Hay que decir que hoy sigue lloviendo. Boyeros, Centro Habana, Cerro y Plaza de la Revolución registraron intensas rachas de viento que arrastraron objetos en azoteas y en las calles. Mientras en otras zonas más bajas de la ciudad se reportaron inundaciones en casas y centros estatales. Según reporta también el diario digital 14 y medio, varios capitalinos notificaron de los fuertes vientos, ramas caídas y penetraciones de agua en varias viviendas. Son las 6:38. Gracias por acompañarnos. Representantes del diario venezolano El Nacional han anunciado que el periódico volverá a circular, pero con alguna variación. La modalidad será por suscripción. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El diario El Nacional volverá a circular en Venezuela por suscripción y gracias al apoyo de imprentas aliadas, según informaron representantes del periódico. Jorge Macriniotis, gerente general de ese medio de comunicación, subrayó que El Nacional es una empresa que responde por sus empleados y sus lectores, por lo que tomaron la decisión de ahondar en un nuevo modelo de negocio e informó que comenzarán a imprimir en agosto.
Entran en la página de suscripciones.elnacional.com, eligen su plan de preferencia y a partir de agosto lo tienen en sus puertas todas las mañanas.
Macri Miotti se reconoció que la circulación del diario podría tener un impacto legal, pero también un impacto positivo en la sociedad venezolana.
A ellos no les gusta que yo comunique la información y la noticia, y yo voy a seguir comunicando la noticia como debe ser. Que el impacto que tiene con el venezolano el volver el impreso es primero la esperanza de que una empresa es capaz de surgir sin aliarse con el gobierno. Después, poder manejar la información en físico, porque muchas veces nos bloquean los portales, o sea, nos limitan los accesos. La gente no tiene electricidad, posiblemente no tiene para comprar datos, posiblemente ni siquiera tiene para un teléfono móvil. Entonces, ¿por qué no dejarles el papel por escrito que lo puedan compartir?
El Nacional dejó de circular en 2018 por trabas gubernamentales para tener acceso a papel periódico. Y hace un mes, efectivos de la Guardia Nacional tomaron la sede del diario, cumpliendo una orden judicial. La semana pasada, un juzgado aumentó a $30 millones el monto de la multa que el rotativo debe pagar al diputado chavista Diosdado Cabello como indemnización por daño moral tras haber ganado una demanda por difamación, luego de que el periódico replicara un reportaje del diario ABC de España en el que le vinculaba con narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La vicepresidenta de Colombia y ahora canciller, Marta Lucía Ramírez, atribuyó las protestas que sacuden a su país desde hace más de un mes a la insatisfacción de los jóvenes y de ciertos sectores de la sociedad. Durante un foro organizado en Madrid, España, por la agencia Europa Press, Ramírez dijo que las grandes expectativas sobre el crecimiento económico y la reducción de la brecha social no se han cumplido y que la pandemia del COVID-19 exacerbó la insatisfacción. La funcionaria reconoció que la juventud colombiana reclama transformaciones más profundas debido a la sensación de que no tiene porvenir y que el gobierno tiene la obligación de construir mejores condiciones para el futuro. Sobre la violencia en las protestas, Ramírez dijo que ha habido vandalismo y destrucción sin precedentes. Eso no es protesta pacífica, es vandalismo, es ilegal. Y el gobierno tiene que enfrentar esto, afirmó la vicepresidenta de Colombia, que adelantó su regreso al país al convertirse por primera vez en abuela. Y en Colombia, a propósito, comenzó oficialmente la reapertura hoy de bares, restaurantes y sectores que hacen parte del comercio nocturno tras más de 15 meses de parálisis parcial debido al COVID-19. Jair Díaz informa.
Colombia atraviesa el tercer pico de la pandemia de COVID-19 con récord de muertes, contagios y las UCI colapsadas. A pesar de que de manera paralela avanza el proceso de vacunación en este contexto, sin embargo, las autoridades decidieron flexibilizar cada vez más las restricciones para reactivar totalmente la economía.
Aunque la pandemia no se ha acabado, vamos a reactivar todos los sectores económicos de Bogotá.
Empresarios del entretenimiento nocturno celebraron las decisiones del gobierno, ya que el suyo ha sido uno de los sectores más golpeados por las restricciones para mitigar el coronavirus. Según la Asociación de Bares Asobares, los cierres han dejado más de 29.000 establecimientos en la quiebra.
Celebramos la decisión del gobierno nacional, que dio autorización para que los bares continúen en la reactivación económica, en esta ocasión sin necesidad de pruebas piloto.
Para la analista en economía María Alejandra Palacio, del Centro de Pensamiento de Pro Bogotá, los comerciantes de Colombia no aguantan un confinamiento más y ya es hora de la reapertura total de la economía.
No se muestra una correlación positiva con unas disminuciones en las cifras de contagio.
El toque de queda y la ley seca se levantan de cara a la nueva etapa de la reapertura económica en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado la detención de líderes de la oposición que se siguen presentando en Nicaragua. Reporte que llega desde Radio ONU.
La Oficina de Derechos Humanos condenó la detención de otros 4 lideresas políticas en Nicaragua durante el fin de semana. Las autoridades continúan criminalizando las voces disidentes, apuntó en un mensaje en su cuenta de Twitter. Desde el sábado han detenido arbitrariamente a 4 lideresas políticas, sumando ya este mes 6 mujeres y 5 hombres, además de 2 exempleados de una ONG. La oficina insta al Estado de Nicaragua a que libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y cese toda forma de persecución, respondiendo también a los numerosos llamados de la comunidad internacional en los últimos días.
Y el expresidente de Nicaragua, hablando de ese país, Enrique Bolaños Geyer, falleció este lunes 14 de junio a los 93 años, según informaron fuentes familiares. Geyer se encontraba delicado de salud desde hacía varios meses, por lo que habían pedido Oraciones por el mandatario que gobernó ese país entre 2002 y 2007. Bolaños es considerado como el último presidente democrático que ha tenido Nicaragua hasta la fecha, tras el retorno al poder del líder sandinista Daniel Ortega, actualmente en la presidencia de la nación. Bolaños fue un empresario que asumió el poder en enero de 2002 y lo entregó en 2007 a Ortega en medio de las divisiones de la oposición. Y vamos hacia el sur, vamos hacia Argentina, porque el gobierno ha levantado la cuarentena estricta y ha intensificado la vacunación a pesar de estar en el pico de la pandemia del COVID con más de 4 millones de contagios. En Buenos Aires se reporta Juan Ignacio González Prieto.
A pesar de estar en el pico de la pandemia, el gobierno argentino decidió levantar la cuarentena estricta y permitir la realización de actividades comerciales, económicas y sociales con protocolos luego de varios meses de cierres y prohibiciones. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que la pandemia no debe transformarse en una discusión política y destacó el avance de la vacunación con la llegada de miles de dosis a través de vuelos desde Rusia, China, Estados Unidos, México y Europa.
Por favor, dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política. Vemos países que han acaparado millones de vacunas, a punto tal que tienen 8 vacunas por cada habitante, frente a países que están penando por tener una vacuna. ¿No sería mejor que todos los argentinos unidos le pidiéramos a esos países que sean solidarios y por favor envíen las vacunas al resto del mundo?
Desde la oposición, el diputado Luis Juez remarcó que la sociedad ya está cansada de las medidas del gobierno y de la crisis económica.
La expectativa de la gente es cero. La gente no le cree al presidente, pero tampoco nos cree a nosotros. Entonces lo que hay que tratar de hacer es bajar la expectativa al piso. Decirle, lo vamos a cuidar, vamos a hacer lo imposible, vamos a tratar que haya la menor cantidad de muertos posible, vamos a tratar que la economía no se destruya del todo, pero vamos, falta que prometamos estupideces.
El gobierno argentino anunció que incorporará 2 grandes centros de vacunación nacionales que se incorporarán a los hospitales, universidades, salas sanitarias y centros comunitarios. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto.
Y mucha atención en Perú, hay noticias sobre el balotaje entre los candidatos Castillo y Fujimori. 9 días después del balotaje desarrollado en el Perú, está finalizando esta tarde el conteo por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y ha comenzado a salir ya la información. Tal como se preveía, Pedro Castillo, el izquierdista, superó a Keiko Fujimori por 44.058 votos. Se estrechó el margen, pero sigue siendo ventaja. De acuerdo a datos de la autoridad electoral de ese país, el candidato izquierdista por el Movimiento Perú Libre se impuso con el 50.12% de los votos, frente al 49.87% obtenido por la aspirante de derecha de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Fujimori solicitó, recordemos, el lunes una auditoría al escrutinio de las elecciones peruanas, al tiempo que se presentó ante la justicia una demanda de amparo para que se acepte revisar sus pedidos buscando anular sufragios que llegaron fuera del plazo. A través de su partido Fuerza Popular, Fujimori pidió una auditoría informática del proceso de digitalización de las actas electorales. La razón esgrimida para reclamar esta auditoría es que se ha detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos entre el acta y el sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, encargada del escrutinio oficial. Y el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que el 1 de julio cumple un año en vigencia, no ha logrado aún erradicar el trabajo infantil en México, pese a que establece sanciones con respecto a este flagelo, advirtieron especialistas. Este fue uno de los debates de la presentación del informe Compromisos y Dilemas del T-MEC, Políticas Laborales, Familias y Trabajo de Niños, Niñas y Adolescentes en México, elaborado por la Red y los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Según la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil, en 2019 había más de 3.300.000 niños y adolescentes laborando en ese país, pero la pandemia del COVID habría elevado la cifra a más de 3.500.000. Además, el 4.4% de los adolescentes entre 16 y 18 años no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 porque tenían que trabajar. Y la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional realiza una gira por Centroamérica y anuncia en El Salvador una importante cooperación económica para prevenir la violencia y ofrecer capacitación a nivel laboral. Vamos a San Salvador. Desde allí informa Neri Mabel Reyes.
Tras una breve visita a Honduras, la administradora de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, Samantha Power, visitó El Salvador como parte de una gira por el Triángulo Norte Centroamericano y su agenda se centró en reuniones con delegados del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil y encuentros con encargados de iniciativas privadas que ofrecen a los jóvenes oportunidades para romper el ciclo de pobreza. En San Salvador, la directora Power estuvo en la Universidad Centroamericana UCA, dirigida por sacerdotes jesuitas, y habló de la cooperación que la agencia estadounidense destina para prevención de violencia y para capacitación laboral.
Las actividades de prevención de violencia aquí en El Salvador dan hasta 50 millones de dólares para tratar de estabilizar las comunidades. Nosotros también estamos incluyendo 35 millones adicionales para programas específicamente para prevenir la violencia de género.
La directora de USAID advirtió que los gobiernos de la región se deben comprometer con el combate a la corrupción y el sistema democrático para gozar de confianza y recibir los apoyos para aprovechar la prosperidad de sus habitantes.
Si los jueces independientes son destituidos, si las instituciones contra la corrupción son cerradas, como hemos visto demasiado seguido en Honduras y Guatemala y aquí en El Salvador, entonces los gobiernos locales van a terminar con sus aspiraciones y el potencial de su propia gente.
Power culminará hoy su visita a El Salvador para continuar el viaje a Guatemala. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Son las 6:50, vistazo a esta hora a Pinar del Río, 29 grados, cielo cubierto, viento soplando a 16 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, expertos de Naciones Unidas han manifestado alarma por reportes sobre sustracción de órganos a prisioneros de minorías étnicas que suceden en China. Detalles desde Radio ONU.
Expertos de la ONU aseguran estar extremadamente alarmados por los reportes de sustracción de órganos a prisioneros de minorías étnicas en China. Los relatores han recibido informaciones creíbles de que detenidos de minorías étnicas o lingüísticas como miembros de Falun Gong, uigures, tibetanos, musulmanes y cristianos son sometidos a análisis de sangre y otras pruebas como ecografías y radiografías sin su consentimiento. Los resultados se registran en una base de datos de donantes de órganos vivos. Según las denuncias recibidas, los órganos más comunes que se extraen a los presos son corazones, riñones, hígados, córneas y, con menor frecuencia, partes de hígados. En esta forma de tráfico de carácter médico estarían implicados profesionales del sector sanitario como cirujanos, anestesistas y otros especialistas, dicen los relatores, que denuncian que a pesar del desarrollo gradual de un sistema de donación voluntaria de órganos, siguen apareciendo informaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos en la obtención de órganos para trasplantes en China. Sigue preocupando la falta de supervisión independiente sobre si los presos o detenidos dan el consentimiento para la donación y asignación de órganos, añaden. Los expertos piden a China que responda sin demora a las acusaciones de extracción de órganos y que permita una supervisión independiente por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
La cumbre que mañana protagonizarán en Ginebra el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, definirá si algún tipo de diálogo entre ambas potencias es posible, como lo fue en 1955 o 1985, momentos de gran tensión y de múltiples amenazas mutuas, incluyendo la nuclear, que aunque no se resolvieron, sí se apaciguaron en esa misma ciudad conocida por ser la capital de la paz. Allí estará Radio y Televisión Martí, con nuestra enviada especial Laura Sepúlveda en los boletines y en nuestras emisiones de noticias. Y hablando del viejo continente, el primer ministro británico Boris Johnson ha pospuesto en 4 semanas el levantamiento de las últimas restricciones contra el coronavirus en Inglaterra, con la esperanza de frenar el rápido auge de la variante Delta de la India, complementando su exitosa campaña de vacunación.
La medida, que debe ser aprobada por el Parlamento, aplaza la apertura total del 21 de junio al 19 de julio. El gobierno quiere aprovechar el siguiente mes para completar el esquema de vacunación de más personas. Para el lunes 19 de julio esperamos haber aplicado las 2 dosis de 2/3 de la población adulta, incluyendo todos los mayores de 50 años. todos los grupos vulnerables, los que están en la primera línea de atención médica y todos los mayores de 40 que recibieron su primera dosis a mediados de mayo. La variante Delta de COVID-19, identificada originalmente en India, es ahora responsable del 96% de los nuevos casos en el Reino Unido y ha llevado los contagios diarios de 2.000 a 7.000 en poco tiempo. El país, que acumula casi 128.000 muertos por COVID-19, ya enfrentó a finales de 2020 la mutación del virus conocida como Alfa, que provocó una tercera ola de la pandemia y un estricto confinamiento, que empezó a ser levantado muy gradualmente a finales de marzo. Poco a poco fueron reabriendo escuelas, comercios no esenciales, terrazas, cines, museos y restaurantes. Solo falta permitir la reapertura de discotecas y otros locales de ocio nocturno, así como grandes eventos como conciertos multitudinarios y el fin del teletrabajo.
Y a propósito, agencias de Naciones Unidas consideran que el anuncio de los líderes del G7 sobre la donación de vacunas contra el COVID es una gran ayuda, pero insuficiente.
La Organización Mundial de la Salud y UNICEF celebran el compromiso de los líderes del G7 de donar más de 800 millones de vacunas del COVID-19, aunque son insuficientes. El director general de la OMS dio la bienvenida a los generosos anuncios durante la rueda de prensa bisemanal.
This is a big help, but we need more.
Esto es una gran ayuda, pero necesitamos más y las necesitamos más rápido. Más de 10.000 personas están muriendo cada día. Durante esta conferencia de prensa solamente, más de 420 personas morirán. Estas comunidades necesitan vacunas y las necesitan ahora, no el año que viene. En ese mismo sentido, UNICEF explicó que las numerosas organizaciones y países involucrados en la distribución y preparación necesitan plazos claros, ya que será un elemento particularmente importante para administrar con éxito las vacunas en países con una infraestructura sanitaria deficiente. Estamos en una carrera feroz. Donar dosis ahora es una política inteligente, insisten. El doctor Tedros además recordó que todavía se necesitan 16.000 millones de dólares para financiar el Accelerador Act y desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas. El doctor Michael Ryan, director de emergencias de la organización, usaba una comparativa para aclarar lo que supone esa cantidad. Hay que recordar que en 2020 gastamos casi 2 billones de dólares en defensa en el mundo. Los 16.000 millones son menos del 1% del gasto militar anual en todo el mundo. Verdaderamente podemos permitirnos esa cantidad para salvar vidas y acabar con la pandemia.
Y a las 6:56, los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Richard, muchas gracias. Esta noche una jornada completa de 15 juegos, 30 clubes en el béisbol de las grandes ligas. A punto de comenzar, Piratas contra los Nacionales en Washington. Los Yankees en Toronto. Vamos a ver si los Yankees, que han tenido 2 días libres en los últimos 4 o 5 días, pueden recuperarse de su pésima racha, aunque ahora les toca. Sí, esta noche les toca a los Azulejos de Toronto y los Juniors. Vamos a hablar de eso más tarde. Baltimore a punto de comenzar en Cleveland. Los Cachorritos de Chicago contra los Mets. Luego más tarde Boston versus Atlanta. Los Tigres en Kansas City. Texas en Houston a las 8:10. Tampa Bay contra los Medias Blancas. El que está al rojo vivo es el cubano Randy Arozarena, con 2 jonrones y 6 carreras impulsadas en los últimos 2 partidos para el Tampa Bay, incluyendo anoche. Cincinnati contra Milwaukee a las 8:10. Hay un cubano ahí que está arrasando en bateo. Está quemando la liga en promedio. Vamos a hablar de eso más tarde. Los Marlins contra los Cardenales. Padres versus Rockies de Colorado. Angelinos en Oakland a las 9:40. Luego Arizona en San Francisco, Minnesota en Seattle a las 10 y por último Filadelfia contra los Dodgers de Los Ángeles, que ya suman 40 victorias este año. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Anoche se empató la serie entre los 76ers de Filadelfia y los Halcones de Atlanta. Atlanta ganó 103-100, 3 punticos. Trae Young había metido 25 para el equipo ganador en ese juego. Así que estamos empatados 2-2, por lo menos. Hay 2 series que están muy interesantes porque también se empató anoche, muy tarde, casi esta madrugada, la serie entre los Clippers de Los Ángeles y el Jazz de Utah. Los Clippers ganaron por paliza 118-104. Paul George con 31 puntos en la jornada. Así que esa serie está también empatada 2-2. Esta noche, otra serie que va 2-2, los Bucks de Milwaukee contra los Nets de Brooklyn a las 8:30. Así que por lo menos hay 3 series en este momento al rojo vivo en el baloncesto profesional de la NBA. Ahora pasamos con la Eurocopa. Cristiano Ronaldo metió 2 goles y Portugal derrotó esta noche en Budapest a Hungría 3-0, rompiéndole el corazón a más de 63 mil aficionados en el estadio Puskás de la capital húngara. Vamos a hablar de la Eurocopa más tarde. Alemania acaba de perder contra Francia 1-0 en Múnich. Así que los dos dueños de casa perdiendo hoy, las cosas se ven muy mal para Alemania. Todo esto y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Juan Penda, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega, 10:00 p.m. hora del este. Hasta entonces.